7 de la mañana, 8 minutos, Germán. La primera, esa primera noticia en miniatura que usted dijo hoy.
La situación de Ecopetrol.
Bueno.
Porque estuvimos ayer en la rueda de prensa, es muy paradójica, ya seguramente vamos a hablar con un experto, porque bajó la producción del petróleo, ¿sí? Pero a ver si
bajó la producción del petróleo, pero como Hormuzo apareció.
Exacto. Le ha entrado más plata.
Pero claro que entró más plata.
El mejor trimestre. Sí. Desde el 2022.
Desde el 22.
Justamente por lo que dijo el presidente encargado. Fíjese lo paradójico. A pesar de, usted se acuerda que aquí hablamos durante 3 días seguidos sobre lo que estaba sucediendo en los Campos Rubiales.
Campos Rubiales, sí.
Estuvo 76 días parada la producción. Eso afectó, pero sin embargo el balance del segundo trimestre de este 2026 es bueno en ese sentido. Pero más que eso, Andrés, hay un optimismo generalizado, por lo menos entre quienes vamos, hay periodistas que van siempre, por lo menos entre quienes vamos ocasionalmente a las ruedas de prensa de Ecopetrol. Se nota una dinámica diferente.
¿Qué tal el nuevo presidente? Pues el encargado hasta ahora.
Es un hombre que sabe, se le nota.
Sí.
Este reportero ha tenido oportunidad de estar en 2 ruedas de prensa con el anterior presidente, el doctor Roa, que es muy formal, muy decente, pero se nota que le faltaba conocimiento. Este señor conoce y además también se sabe rodear de 3 o 4 expertos que están listos a responder las inquietudes de los periodistas.
En esa rueda de prensa que estuvo ayer usted en Ecopetrol, ¿qué impresión le dejó? ¿Qué viene para la compañía?
Me dio la impresión que hay optimismo, que se va a hacer todo lo posible. Acuérdate que yo le comenté aquí casi que a manera de primicia, que lo que se dice es que se va a dejar a una persona de ahí, que conoce el oficio, una persona de los que está en la junta directiva, de los más cercanos, ¿sí? Para que esa transición sea más efectiva y más positiva. Eso se nota entre la gente que, entre quienes manejamos el tema ocasionalmente, pero sobre todo yo escucho a los colegas que todos los días están hablando de petróleo.
Doctor Juan Alberto Londoño, muy buenos días, gracias por atendernos como siempre. Usted es un invitado de lujo para esta mesa de análisis. ¿Usted a quién dejaría como presidente de Ecopetrol, sin decir el nombre? ¿Cuál sería su perfil?
Hola Andrés, como siempre es un feliz día para todos. Yo creo que en este momento uno tiene que buscar 2 tipos de perfiles. Primero necesita un líder, y el segundo es una persona que conozca el sector y que sepa darle la vuelta a la compañía. Yo creo que esa puede volver a ser nuestra gallina de los huevos de oro, y lo que hay que hacer es rescatarla. Yo creo que hay muchas personas que tienen la capacidad, muchas personas que han pasado por ahí, muchas personas que tienen un conocimiento gerencial muy grande, así haya sido en otros sectores, que lo pueden hacer. El presidente de la compañía y de cualquier compañía lo que tiene que ser es un buen líder y un buen gerente. Yo creo que hay muchas personas con esas capacidades. Ojalá sea alguien del sector, alguien que ya haya trabajado ahí o que sea del sector petrolero.
Doctor Juan Alberto, mire que haciendo nada nos fue bien. Déjeme hacerle esa pregunta. Claro, hablábamos alguna mañana acá que se nos apareció la Virgen con el estrecho de Hormuz, pero sin hacer nada, ¿qué tal hubiéramos hecho cosas?
¿Se acuerda, Andrés? Esa conversación la teníamos. Aquí, ¿qué pasó? Sin hacer nada, el precio del petróleo nos está ayudando, pero si lo hubiéramos hecho, nuestras utilidades estarían 2 veces más por encima, y entonces el país no tendría estos huecos y no tendríamos estos problemas que estamos viendo. Yo creo que a Ecopetrol hay que rescatarlo. Yo creo que a Ecopetrol hay que quitarle grasa, como dicen, y es todas esas cantidades de contrataciones de gente que no es la idónea. Hay que poner en cada una de las áreas a los mejores, y estoy seguro que Ecopetrol va a ser otra vez un gran proveedor de recursos, y adicionalmente nos va a dar lo más importante, que es esa seguridad energética que hoy está en riesgo. tendremos el gas suficiente para no tener que importar. Eso se demora, pero si lo hacemos bien, tendremos esa compañía en perfectas condiciones.
Mire, doctor Juan Alberto, ayer estuvo Germán René muy juicioso en esa rueda de prensa con el nuevo presidente encargado, y seguramente él va a tener muchas preguntas para usted, o las suficientes para seguirnos ilustrando lo que pasa con la compañía más importante del país. Germán René.
Doctor Londoño, sin duda la diversificación del negocio, es decir, no dedicarse solamente a lo que es petróleo, es decir, la incursión en el mercado solar, digamos, ustedes tiene también esa percepción que uno le logra, digamos, rescatar al presidente encargado de la compañía.
Yo voy a decir una cosa, yo creo, y las grandes compañías de petróleo también están trabajando en energías alternativas, sí, pero con una gran diferencia, y es, uno trabaja en productos alternativos, en ingresos alternativos, pero nunca deja de explotar su negocio principal. Uno le pregunta a BP, y sí, la BP hace todas las investigaciones en otras tecnologías, invierte en otras tecnologías, pero nunca ha dejado de sacar petróleo y gas. Ese fue el problema. Muy bien que busquemos diversificar el negocio y hacerlo más grande, pero primero, zapatero a tus zapatos. Primero haz bien tus cosas, y después, si quieres y miras, si incursionas en otros. Ese sería mi comentario.
Sí. Doctor Londoño, ayer se le preguntaba al presidente encargado sobre cuáles son las actuales reservas, una cifra, y él decía algo, pues que si él lo dice, hay que creerle, que digamos las cuentas de las reservas solo se producen una vez al año, y que eso no se puede estar actualizando con la frecuencia que uno como periodista para transmitirle a sus audiencias quisiera. Esa actualización de esas reservas, que es una cifra supremamente importante, ¿tiene que ser necesariamente por vía oficial o por medio de alguna compañía de esas que también le sigue la pista a esas cifras, se puede actualizar?
A ver, hay que ser muy juiciosos en eso. Esta es una compañía que cotiza en bolsa tanto en Colombia como en Estados Unidos, y los procedimientos para decir sus reservas oficialmente existen, y hay certificadores. Ecopetrol, por su tamaño y seriedad histórica, puede autocertificarse y decir, esto es lo que tengo, esto es lo comercial y estas son mis reservas. El presidente encargado debe saber en qué nivel estamos, pero me parece responsable que no lo esté diciendo. Yo sí creo que uno no puede estar soltando cifras todos los días sin cumplir con todos los requisitos de divulgación de información. Pero ¿cuál es la gran realidad? Y en eso no tenemos que esperar a que el presidente lo diga. Nuestra realidad es que las reservas se han disminuido porque no se han incorporado nuevos pozos, porque no se han incorporado nuevas tecnologías, y hemos seguido produciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo han dicho todos los sectores. Nuestras reservas, tanto en petróleo como en gas, se han disminuido y no hemos hecho las inversiones para reemplazarlas. Y en el caso de Ecopetrol, además, si nos acordamos, hace un tiempo se salió de una parte del negocio del Permian en Estados Unidos, y eso dejó de incorporarle reservas a la empresa.
Sí. A propósito de lo del gas, que también fue un tema muy importante ayer, claro, la situación de hoy puede ser un tanto preocupante, pero a propósito del avance en exploración que se dio a conocer ayer allá en Costa Fuera, junto a Sirius, a las dos exploraciones de Sirius, que se dice que van a estar funcionando en el 2029 o en el 2030, pues ellos defienden mucho eso. A uno le parece un plazo demasiado lejano. ¿Usted qué piensa? Es decir, con lo que hay actualmente, ¿nos alcanza para solventar de aquí al 2029 o al 2030, según lo ve la compañía?
Yo no lo veo. Yo tengo que ser muy enfático en eso. En este momento hay un déficit efectivo de gas, y hay un déficit además mucho más grande de exploración. Esos proyectos como Sirius se han venido retrasando. Acuérdense que hace 2 años vinieron los pozos, los taladros, y por licenciamiento ambiental no se hizo el final de la exploración. Entonces, eso nos ha demorado mucho tiempo el que ese gas se pueda incorporar a nuestra matriz energética. Yo creo que el gobierno actual es responsable de eso. No permitió que las empresas desarrollaran su labor en el tiempo. Y hay un problema. Conseguir otro taladro, ese taladro pasa por acá una vez al año y para contratarlo es una cantidad de dificultades. Eso no es como decir yo mañana arranco. Entonces creo que se perdió una oportunidad de oro.
Ya, y finalmente, doctor, no se puede negar que lo del mantenimiento de la regasificadora de Cartagena salió sin contratiempos, pero también viene, están por lo menos en el terreno, ya avanzan en por lo menos otras dos regasificadoras, una en el Pacífico, según entiendo. ¿Es esperanzador? ¿Se puede contar con ese recurso en el plazo que el país necesita?
Usted me quiere llevar a que le dé una respuesta muy difícil. Ya lo vi para dónde quiere ir. Pero
menos mal que nosotros somos previsibles y vamos a ser inolvidables.
Pero entonces, lo que yo le quiero decir es, yo creo que los procesos de las regasificadoras vienen lentos. De la regasificadora del Pacífico se viene hablando hace muchísimos años, se hicieron varias licitaciones y no salió el proceso de una regasificadora del tamaño que el país necesitaba. Ahora se está hablando de unas pequeñas opciones para solventar la crisis, pero yo creo, y ahí voy a tirar mi perla, es si el fenómeno del Niño llega a ser muy fuerte, yo sí creo que vamos a tener escasez de energía en el país, porque no vamos a tener en el momento en el que se necesita la producción de ese gas para prender nuestras térmicas.
Es que fíjese, doctor Juan Alberto, que ya el mismo gobernador de Antioquia pidió que se volviera Laura Gaviria, y eso no está tan gratis, pues es como para empezar a ahorrar, ¿no?
Es que, y yo creo que ahí tenemos que hacer un llamado a todos los colombianos que no somos conscientes, y hay mucha gente que no se acuerda lo que fue vivir la hora Gaviria y el apagón. Tenemos que ser muy conscientes de que estamos sin energía en el país, que hay un déficit en la producción de energía debido a muchos factores, y que adicionalmente se nos viene un fenómeno del Niño que dicen los expertos puede ser el más fuerte que hayamos vivido, y eso sin duda nos puede poner en un riesgo de apagón.
Va a ser el más fuerte, dicen, y sobre todo los meses de lo que se previene es febrero, marzo y abril del año entrante. Eso dicen que son los más fuertes. Voy con usted, Andrés Muñoz, en Cali.
Sí, doctor Londoño, precisamente en septiembre se habla de una asamblea extraordinaria en Ecopetrol. ¿Usted cree que debería cambiarse en su totalidad la junta directiva y las juntas de las subsidiarias de Ecopetrol también? Más que todo, pues obviamente siendo ellos testigos silenciosos de todo lo que pasó en el gobierno anterior.
Yo sí creo que tiene que haber un cambio de las juntas. Tengo que decir, y en eso quiero ser muy cuidadoso, acuérdense que en la junta el gobierno nacional pone 6 de los miembros. Los otros 3 miembros, que son de los municipios productores, de los inversionistas privados, yo creo que han hecho una tarea muy importante. Entonces, de pronto uno debería conservar a esos independientes que también fueron los que intentaron defender la compañía desde la junta, y uno debería conservarlos, pero sí tiene que haber un vuelco total, no solo en Ecopetrol, sino en la junta de todas las entidades públicas o entidades en las que tiene participación el Estado, que pusieron activistas y no personas concentradas en el futuro de la compañía.
Ricardo Martínez.
Doctor Londoño, fueron muchos los daños en materia de valoración de el proceso que tuvo el presidente anterior, el presidente saliente de Ecopetrol, temas también en el tema reputacional, tus problemas personales, ¿todo esto afecta para la valoración de una empresa como Ecopetrol, o ya simplemente nombrando un nuevo presidente vuelve a recobrar su valor en la bolsa, su imagen internacional? ¿Cómo funciona esto?
Esa es una buena pregunta. Yo el cambio, incluso el cambio de gobierno y el mensaje que da este gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, de defender el sector, de explotar los recursos naturales que tenemos, va a mejorar la valoración de la compañía. Entonces, inicialmente siempre se da como ese golpe de opinión, si lo podemos llamar, que mejora la valoración de la compañía. Pero después tienen que mostrarse los resultados. Eso no es eterno. A uno le dan ese momento de gracia y le dicen, le creo, vamos a tener confianza en usted, pero acto seguido se tienen que ver los actos, y eso es con una nueva administración que reduzca los costos de producción, que inicie fuertemente otra vez la exploración y explotación, y en ese momento la valoración será mucho mejor.
Voy con usted, Alejandro Cortés.
Doctor Juan Alberto, teniendo en cuenta este informe de Ecopetrol y ya una respuesta que usted anteriormente nos daba acerca de la reducción de la producción de hidrocarburos, una parte es cierto, va por el tema de Permian, pero otro también va por el tema del declive de diferentes campos en Chimene y Castilla, por ejemplo, en el Meta, la producción local. Si bien no es comparable, porque por supuesto Permian nos abastece muchísimo más, pero ¿qué tanto ha afectado el tema de orden público, la inseguridad, bueno, todas las restricciones locales en la producción también de hidrocarburos?
Ese es otro buen análisis. Entonces yo ahí diría dos cosas. Lo primero es, el declive natural de los pozos existe. Por eso siempre se habla de la sustitución, y por eso era importante hacer toda la nueva exploración y firmar nuevos contratos. El país todavía tiene un potencial muy grande. Entonces, una parte sí es ese declive que no se sustituyó, que era la queja de todos los expertos. Uno no se puede quedar quieto sin buscar nuevos negocios, porque el negocio se le acaba, se le va agotando. Y lo otro es, el orden público sí afecta unas regiones muy fuertes en el país, que hace que la producción de esos pozos no se pueda dar por situaciones de orden público. Entonces tenemos una mezcla de seguridad, que también el presidente de la Espriella ha sido muy claro en decir, vamos a recuperar la seguridad y el control territorial, y lo otro es que tenemos que tener nuevos pozos, nuevos contratos, nueva exploración, porque si no, seguiremos en un declive en la producción y en una caída en las reservas, afectando nuestra seguridad energética.
A ver, John Freddy Muñoz, otra vez iba a decir, John Freddy López en Medellín.
Doctor Londoño, durante el gobierno de Gustavo Petro se decidió pues frenar la dependencia de los hidrocarburos. La empresa no firmó ni promovió nuevos contratos de exploración de petróleo y gas para precisamente ampliar su portafolio tradicional. Es decir, hubo exploraciones frenadas. Seguramente en el gobierno entrante va a pasar todo lo contrario, pero en 4 años de gobierno, ¿sí es suficiente superar ese atraso con las gestiones operativas que Ecopetrol no realizó?
Yo creo que no es suficiente, pero es el camino. ¿A qué me refiero? Uno tiene que empezar, y cuando la compañía esté muy bien, miren la transformación que hizo Juan Carlos Echeverri y todo su equipo, que volvieron a Ecopetrol en los momentos de precios bajos una empresa eficiente. Aquí lo más importante es que tenemos que hacerlo eficiente, y si empezamos a explorar y si empezamos a explotar, vamos a tener los recursos suficientes en el mediano plazo para solventar estas situaciones. ¿Qué debemos hacer después? Apenas hagamos eso, tenemos que darle, que fue uno de los peores pecados de este gobierno, es tenemos que defender ese gobierno corporativo de la empresa para que el que llegue no la pueda dañar. Yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, y es seguir fortaleciendo el gobierno corporativo de la empresa.
7:28 a.m. Voy a Cartagena, Luis Manuel.
Gracias, Andrés. Doctor Juan Alberto Londoño, de la ampliación de la refinería en Cartagena, ¿ya Ecopetrol recibe dividendos? Se decía que se aumentaría la producción en unos 200.000 barriles por día. Y también agregarle, de los presuntos actos de corrupción que se dieron en esta empresa Reficar, ¿qué se puede conocer en estos momentos?
Miren, una cosa que es muy importante. La justicia colombiana determinó que los miembros de la Junta Directiva, tanto de Ecopetrol como de Reficar, no tuvieron actos de corrupción. ¿Que tuvo mayores costos en su momento? Sí, tuvo unos mayores costos la construcción de Reficar, pero Reficar es absolutamente exitosa como empresa. Reficar es una de las que más utilidades le reporta a Ecopetrol. ¿Y por qué? Porque hoy refina la mayoría de los combustibles que utilizamos en Colombia. Entonces, yo creo que eso fue un experimento exitoso que, digámoslo de alguna manera, al principio tuvo tropiezos, pero yo creo que fue uno de los experimentos más exitosos en la inversión en el país.
Doctor Juan Alberto, ya para despedirlo, ¿no tiene por ahí 30 billones que me preste?
Se necesitan. Si ustedes vieron ayer al vicepresidente José Manuel, él manifestaba... ¿Sí? Ese es el problema inicial que se observa. Terminemos de ver todas las cosas, hagamos todas las cuentas y van a ver que son más recursos los que el país está demandando.
¿En serio?
Y no demandando, sino el doctor José Manuel decía que han encontrado unos huecos terribles y ¿a cuánto puede ascender?
Mire, Ricardo,
si decimos, o sea, un número...
No, yo por eso, yo le entendí 30 billones, pero yo le estaba pidiendo prestado al doctor Juan Alberto, préstame de 30 billones. Pero es que, ¿sabe qué me dejó aterrado? Los viejitos, doctor Juan Alberto, ¿dejaron eso desfinanciado?
Dejaron desfinanciado todo, porque fue un gobierno de discurso y no de realidades.
¿Usted qué quiere decir? A ver,
¿cuánta plata va a faltar ahí que no se pueda aclarar para dónde se fue?
Es que yo, esa pregunta se la quiero complementar, si me lo permite, doctor Juan Alberto, es ¿cómo me explico yo que estoy desfinanciado pero no utilizaron todo el presupuesto?
O sea, yo no entiendo eso. Andrés, yo creo que esa fue una forma que utilizó este gobierno para ocultar el desfinanciamiento tan grande. Como no tenían los recursos, entonces no ejecutaron una parte de los mismos. Para hacer medio un cuadre ahí, entonces dejo de pagar una cosa porque no me alcanzaban los recursos. Entonces, la gran realidad es que nosotros venimos desfinanciados muy fuerte desde 2024, cuando el gobierno tomó decisiones contrarias a la lógica económica de suponer que nuestros ingresos iban a crecer casi un 20% cuando la economía no estaba creciendo a ese ritmo. Y desde ahí, y por eso se hizo tan famoso Mr. Taxes, porque hicieron unos cálculos que no se soportaban en ninguna realidad económica. Yo no puedo crecer mis ingresos si no cambio de trabajo en un 25%. Bueno, a menos de que el gobierno haga estupideces como subir el salario mínimo en un 25%, que lo que nos deja es otro hueco, porque no tenemos con qué pagarlo.
Y doctor, esta vez sí me la autorizaron, o autoríceme esta vez, que ayuden a las personas de... Es que recibo muchas comunicaciones a diario, y es que seguramente tiene que venir una reforma tributaria, doctor Juan Alberto, ¿cierto? Seguramente, tiene que presentarse. No la que presentó este gobierno caliente, sino la del presidente Abelardo. Y en esa me contaron, me dijeron, no le puedo contar la fuente, que a lo de la DIAN sí le van a hacer lo de los alivios tributarios.
Yo creo que eso es una forma inteligente de recaudar rápidamente lo que los ciudadanos no han podido pagar. Esos alivios tributarios es decirle a los ciudadanos: señores, yo entiendo que los impuestos que les pusimos en estos días fueron excesivos y que usted no tuvo la capacidad de pago. Entonces le voy a dar un alivio para que pague el impuesto. A nadie le pueden quitar el impuesto, pero le van a decir: no le va a pagar las sanciones, le va a dar una opción de pago.
Eso es.
Y ahí pueden llegar unos recursos interesantes rápidamente para que además la gente se ponga al día, porque no hay nada más feo que estar debiendo de plata a la DIAN. Yo creo que eso es una angustia para todos los ciudadanos muy fuerte.
No solo angustioso, doctor Juan Alberto, sino lo que me contaron, y ahí sí hablo con un experto como usted, y digo que me lo autorice, a ver si hacemos esto rápido, es que me contaron es lo que usted está haciendo. El impuesto no se va a desmontar en ningún alivio, pero sí lo que son las sanciones y los intereses, que a veces son alticos, ¿no? Esos intereses muy altos. Está bien que cobren intereses, pero a veces se pasan. Dicen que podrían llegar entre el 60 y el 80% de descuento. No sé si se podría hacer un número.
A ver, yo ahí no me puedo atrever. Yo no soy ministro de Hacienda.
Quisieron.
Pero podría hacerlo, doctor Londoño. Y usted tiene una cara de ministro.
Cada uno hace sus análisis, pero yo sí creo que al final de cuentas es mejor que nos paguen al país, que le paguen los impuestos sin tantos intereses, pero que se recaude esos recursos a decir, me deben mucho, pero no me lo van a pagar porque los voy a asfixiar y los voy a quebrar. Entonces, yo sí creo que esas medidas en este momento, después de unas decisiones equivocadas, y les voy a poner otro ejemplo, acuérdense que es que aumentaron las autorretenciones. Entonces, el impuesto que yo tenía que pagar este año, si era de 10, me lo llevaron casi al 14. ¿Por qué? Porque me dijeron, pague el impuesto anticipado del próximo año. Me aumentaron lo que tenía que pagar el próximo año, me lo aumentaron este. Entonces, sí me quedaron un hueco, a todo el contribuyente le quedaron un hueco muy grande. Entonces, decirle hoy, no me pague intereses, pero págueme la obligación, creo que es un alivio y una forma de recaudar unos recursos importantes.
Y la otra que le tengo, doctor Juan Alberto, me cuentan que en la DIAN hay 60 billones de pesos por recaudar. No sé si sea el número, es lo que me contaron.
Yo no sé si sea ese el número, yo creo que del empalme nos saldrán muchas noticias que nos van a dejar fríos, pues del empalme que ya supimos cómo se tuvo que dar, de el análisis que está haciendo el gobierno del doctor Abelardo, pero sí nos van a llegar sorpresas muy tristes de la falta de gestión y de la falta de seriedad en el trabajo que tenían que realizar cada una de esas entidades.
Uy, no me diga, doctor Juan Alberto, que podría ser mayor incluso.
No me atrevo a dar una cifra, pero...
No,
lo que nos muestra la realidad es que la tarea no se hizo bien. Que uno no puede, vuelvo y digo, vivir del discurso, porque el país necesita gente que haga las cosas realmente.
Pues mire, doctor Juan Alberto, hablar con usted es un oasis dentro de tanta cosa que tiene. Gracias por prestarme 30 billones, que al final me dijo que no, pero bueno, no importa. Yo sabré buscar por dónde iré a buscarlos.
Eso es lo que le toca hacer al gobierno.
¿Sí?
Buscar esos 30 billones,
¿sí?,
y buscar más recursos, porque miren una cosa, lo que decía ayer el vicepresidente José Manuel y lo que ha dicho todo los que han estado estudiando, también nos tienen unas deudas ocultas que no se ven. Una cosa es el hueco que muestran en el presupuesto, pero ahí no está pagar la deuda de salud, ahí no está pagar la deuda de la energía. Va a haber un hueco muy grande porque hay una cantidad de deudas ocultas que metieron debajo del tapete, que es lo que es más delicado.
Y ese tapete por debajo está Popocho, le cuento. Es que doctor Juan Alberto, no cómo hacer un concierto a 8 días de irse de 4.800 millones de pesos en la Plaza de Bolívar por el capricho del señor Holman Morris. No, eso no puede
ser.
Y esta tarde otro en Soacha, doctor, esto no puede ser.
Casi que es lo que no me preocupa, celebremos que se van.
Me salió bien, la verdad le salió bien, doctor. ¿Para qué le voy a decir que no? Doctor Juan Alberto Londoño, ¿cómo
sabe por qué hacen en conciertos a última hora?
¿Por qué?
Por el dicho que dice que nadie les quita lo bailado.
Doctor Juan Alberto, un abrazo y feliz con su nacional, con el nuevo técnico, ¿o no?
Parece que nos va a ir bien. Lucas parece que va a ser muy serio, pero Nacional siempre juega bien, eso no me preocupa a mí.
Ese iba a ser chicanero, doctor, tampoco. Doctor Juan Alberto, un abrazo, gracias.
Como siempre, un gusto y feliz día.
Gracias, doctor Juan Alberto Londoño, 7:00 a.m, 38 minutos. Germán, ese es el camino.
¿Cuál?
El alivio tributario. Y a mí me dijeron 60, ¿qué tal Germán sea más? Sí, allá arreglan un poco de cosas. Bueno, arranca de nuevo, ¿no? Y arranca de nuevo a Andrés a volver a cobrar y tal, pero sí, pero con la gente trabajando.
Pero eso,
¿no?,
tiene tanto seguidores como detractores, porque aquí lo hemos hablado.
Sí, dicen que es una. Si yo le preguntara a la doctora Daniela España, que es la presidenta ejecutiva de ANALAC, cómo están hoy los lecheros, cómo está todo el tema, la cosa no está fácil. Doctora Daniela.